padres o madres que suben fotos de sus hijos. Hay unos recién nacidos, unos más grandecitos, pero al final todos niños menores de 18 años. ¿Qué tan recurrente ve esto usted en sus redes sociales?
Muchísimo, y yo siempre me he preguntado cómo hacen para cuidar la identidad de los niños, sobre todo porque cuando son mamás que son figuras públicas y publican la carita de los niños, yo siento que van a llegar al colegio y todo el mundo sabe quiénes son. Es mi forma de mirar, lógicamente, pues no sé, cada mamá es diferente.
Pues mire que sí, yo también sabe con qué lo he relacionado mucho, Carolina, con eso de que uno le dice a los niños, no le voy a dar teléfono hasta después de los 13, pero por el otro lado lo estoy mostrando en todas mis redes sociales. Entonces uno dice, bueno, ¿cuál es el fin de hacer esto? ¿Cuál es el fin y cuál es el peligro detrás de esto que se llama sharenting, que es share, más o menos sharenting, que es share de compartir y de padres? Entonces por eso hoy nos acompaña la psicóloga clínica Paloma Carvajalina Suárez y nos acompaña para hablar de esto. Paloma, ¿cómo está?
¿Cómo estás, Camila? Hola, Caro, un abrazo, un gusto saludarlas.
Bueno, estamos hablando con Caro de cuáles son los riesgos detrás de este sharing team y de compartir fotos de nuestros hijos en redes sociales, en Instagram, Facebook, en TikTok. ¿Realmente hay algún riesgo detrás de esto?
Sí, claro, por supuesto que existe un riesgo, y obviamente entendiendo que el sharing es como una exposición digital temprana que tienen los niños y que realizan los adultos, pues hay que tener en cuenta que el riesgo tiene que ver con, por ejemplo, una afectación en la identidad, una vulnerabilidad en la intimidad de ese niño, la confusión de los roles muchas veces, pues porque el niño como que no entiende qué rol está jugando en todo este proceso. Y obviamente hay uno que para mí es bien importante, que es todo el tema de autoestima y todo el tema de autoconcepto y valía, porque al final eso se va a ver afectado de alguna manera.
Venga, Paloma, le quiero preguntar a usted qué es mamá. ¿Cómo hace usted? Y acá ya nos estamos metiendo en su hogar, ¿no? Pero le quiero preguntar porque usted es una figura pública. Usted es una figura pública y yo he visto a su niña, además de todo, que es igualita a usted. ¿Cómo hace usted, Palo, para manejar esto con la niña, para que la niña entienda los límites, ¿no?
Mira, lo que nosotros hemos manejado, lo que yo manejo con ella, es explicarle el riesgo que hay detrás de compartir cosas en redes. De hecho, por ejemplo, ella, con todos esos trends que salen de TikTok, ella me dice, ¿cómo, ay, mamá, puedo grabar uno? Lo graba, pero sabe perfectamente que, por ejemplo, no va subido a ninguna plataforma. Eso por un lado. Y otra cosa, no comparto nada en tiempo real donde ella está presente. Y obviamente me cuido de que no salga, por ejemplo, el logo de su colegio, en donde va a hacer, no sé, gimnasia, porque obviamente tú sabes que eso termina siendo un riesgo mayor para el proceso. Pero yo creo que todo está en el hecho de explicarle, y de hecho ellos lo entienden muy bien.
Mire que hay algo que me parecía muy interesante, y es que hay un estudio que dice que del material incautado a pedófilos, ese material está compuesto por imágenes cotidianas no sexualizadas de niños y niñas, o sea, imágenes que suben, yo creo, los propios padres, y claro, con una intención demasiado bonita. Yo quiero, no sé, mostrar la pinta de mi hijo de Navidad, quiero mostrar el regalo que le di a mi hijo de Navidad, pero detrás de eso, pues hay personas malintencionadas que al final pueden terminar haciendo daño con esas fotos. ¿Esto realmente podemos decir que es una realidad?
Sí, totalmente. Es una realidad y es algo que no podemos evitar ni evadir. Yo siento que es algo que tiene que ver además con un tema muy específico, y es la educación o la psicoeducación que hacemos alrededor de este tipo de procesos. Pero claramente que existe un riesgo y que hay que tenerlo en cuenta.
Vea, Paloma, le quiero preguntar lo siguiente. Fíjese que en el estudio que encontró Camila, dice que hay un alto índice y hay un problema de que el material que se ha encontrado en pedófilos está compuesto por imágenes de sexualizadas de niños y de niñas. En los Estados Unidos, por ejemplo, cuando hay un depredador sexual, que así se le llama en los Estados Unidos, usted puede buscar online y pone la dirección y le dice en la cercanía de su casa qué tan cerca tiene un depredador. En Colombia no existe esto. ¿Cómo hace uno para cuidar a su niño y el material para evitar que estas personas malintencionadas hagan lo que quieran con ese contenido?
Yo creo que la única forma, Caro, es realmente teniendo restricciones y como una especie de prohibición, por decirlo de alguna manera, en términos de lo que vas a compartir, o sea, sabiendo por qué lo vas a compartir y qué función. Yo creo que la pregunta central no es si está bien o no, o si está mal publicar, sino estoy protegiendo la intimidad, la dignidad y el derecho a la propia historia, a la construcción de su propio proceso en redes, del niño, de la niña. No sé si me explico con lo que estoy diciendo. Es como cambiar la pregunta un poco a si está bien o está mal, sino mucho más hacia un lugar de necesitamos preguntarnos si realmente estamos protegiendo ese derecho a la intimidad, porque al final lo tienen.
Paloma, y en ese ámbito, muchas veces los padres también son los que restringen el acceso a celular de los niños, ¿no? Y dicen, no, tú no vas a tener celular hasta los 14, 15 años, que es la edad que se recomienda tener celular. Pero por otro lado, pues están apareciendo con fotos, en fotos con ellos. ¿No podría convertirse al final esto como en una dualidad? En yo, ¿cómo le prohíbo a mi hijo que salga en redes sociales si al final yo soy la que lo está mostrando y exponiendo en redes sociales?
Totalmente, ahí se crea una incongruencia obviamente en la acción, es una disociación, una disonancia cognitiva, que es como cuando haces una cosa que va en contravía de lo que tú dices normalmente o lo que expresas que vas a hacer. Entonces ahí lo que hay que hacer, que es lo que yo creo que es lo correcto, no es tanto entrar en un juego de prohibición, sino más bien en un tema de educación. Si nosotros educamos a nuestros hijos y no les mostramos las redes como un monstruo, para que me entienda, porque al final ellos van a nacer y crecer en ese contexto, sino como algo a lo que pueden hacer uso de una manera responsable, eso va a ayudar mucho en el proceso de prevención o de protección de esos niños. Y obviamente nosotros como mamás evitar compartir constantemente ciertas cosas de ellos, protegiendo un poco su intimidad y protegiéndolos a ellos como tal.
Paloma, ¿cómo hacen ustedes para asegurarse de papás que los niños no tengan redes sociales ocultas o cuentas ocultas, por ejemplo, en Instagram? ¿O si se les puede autorizar que los niños tengan su propia cuenta de Instagram y se les dice la debes tener, pero en privado? ¿O cómo se hace, Palo?
Bueno, yo en eso sí soy un poco más estricta. Nosotros, por ejemplo, tenemos a nuestras, a mi hija y mi hijastra, las dos, una tiene 13, la otra tiene 10, y ellas tienen celular por cuestiones de comunicación. Pero lo que nosotros hemos hecho es que hemos creado, y eso se puede hacer con varios perfiles, varios celulares, por ejemplo, dispositivos como en este caso el iPhone, que es el que usamos nosotros, es donde tú puedes protegerlo a través de qué aplicaciones les permites crear con una clave que manejamos nosotros como papás. Y hay una cosa que siempre hacemos y es que ellas saben que al final del día, para cualquier situación, tienen que pedir y solicitar permiso. Pero yo creo que no es un tema de prohibición. Repito, creo que es un tema de educación. Pero en nuestro caso hacemos uso de esa tecnología para poder bloquear las aplicaciones que no queremos a las que tengan acceso aún.
Paloma, ¿y ustedes saben de pronto cuáles son esas aplicaciones o esas redes sociales más peligrosas para los niños?
Claro, está obviamente Instagram, pero digamos que tiene un poco menos de riesgo. TikTok, con todo este tema de los trends que nos parecen como tan normales y tan divertidos, es un riesgo grande. Y obviamente están cosas como, por ejemplo, este juego que todos conocemos, que es Roblox, que es un riesgo muy grande por la comunicación interna que existe dentro del juego. Entonces yo creo que es más estar un poco atento a eso y saber qué tipo de aplicaciones realmente representan un riesgo.
También yo una vez escuché, no sé, ustedes, Pablo, usted tiene niño, ¿no? Hay un niño en la casa. Fíjense que yo estaba pensando el otro día, uno de mis primitos estaba en estos videojuegos que utilizan esas gafas grandes, ¿no? De cosas virtual. Y él me contaba que él se conectaba con otros niños de otros países para jugar en conjunto, ¿no? Entonces, en ese tipo de casos, ¿cómo hace uno para que el niño también pues pueda jugar, pero explicarle al niño que esa persona no se puede ir a encontrar en un centro comercial con esa persona o que no pueden hablar algo más allá de la red social?
Mira, ahí vuelvo a la base y es, yo creo que todo está en el punto de saber psicoeducar y explicar, pero ahí también hay un tema y es, está bien las restricciones, y es decir, considerar que un juego no es apto todavía para un niño, por ejemplo, un niño de 10, 11 años, 13, pues no debería estar en una red donde puede comunicarse con personas desconocidas. Entonces yo puedo poner una restricción desde la perspectiva clínica y psicológica, están bien esos límites, entendiendo que lo estoy protegiendo. Entonces, en mi caso, si me preguntas, nuestros hijos no tienen acceso a ningún juego que esté en línea.
Claro, y ahí yo quiero que antes de despedirla nos dé por favor unos tips para esos padres que al final publican a sus hijos. ¿Qué cosas hay que tener en cuenta a la hora de hacerlo? ¿Qué tienen que prevenir a la hora de hacerlo realmente?
Mira, yo creo que desde un enfoque muy preventivo y consciente te diría que deberíamos pensar como en 5 cosas puntuales. La primera de ellas tiene que ver con lo que habíamos hablado como del principio de intimidad emocional, ¿sabes? Como preguntarse antes de publicar si esto es algo que realmente le pertenece a mi hijo o es algo mío y es una intención mía en el proceso de publicar, ¿sí? Luego está todo el tiempo del consentimiento progresivo, que es lo que yo les he dicho siempre, que es explicar, preguntar y respetar el no, o sea, poner unos límites claros, ¿sí? Obviamente todo el tema, otro punto es publicar desde la experiencia adulta y no desde la vida del niño, ¿sabes? Es como cuando tú publicas desde un punto y desde una perspectiva adulta, estás entendiendo el cuidado y el manejo que hay que hacer y no simplemente publicar a los niños por publicar. O sea, hablar de lo que tú sientes como mamá o como papá, pero no desde la perspectiva del niño. Obviamente otra cosa que puedes hacer es revisar la función emocional de esa publicación, que es como, ¿qué estoy buscando yo cuando quiero hacer esa publicación? ¿Me explico? Como, ¿qué estoy buscando regular o qué necesidad necesito cubrir cuando voy a hacer esa publicación? Porque eso es súper importante. Y obviamente lo que he repetido durante toda la entrevista, y es educación digital desde una perspectiva de prevención y cuidado.
Muchísimas gracias por acompañarnos hoy 29 de diciembre. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Le deseamos de una vez feliz año, porque seguramente no hablaremos con usted hasta después de enero o en enero. Pero muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos el día de hoy. Por favor, déjele a todos los oyentes sus redes sociales.
Bueno, a ustedes, como siempre, es un placer estar acompañándolas. Mis redes son @psicóloga Paloma Carvajalina. Y una cosa importante, y es que acuérdense que el charity no es un problema moral, sino es un tema de salud mental y afectiva. Y ahí es donde hay que tener más cuidado. Feliz año y gracias.
A usted muchísimas gracias. Ya saben, también muy pendientes de todo lo que publican ustedes en redes sociales este fin de año y también el otro comienzo de año, sobre todo lo que es relativo con los niños.